Fue una de las mayores obras de la dictadura, la boya de José Ignacio, instalada allí en Maldonado, a casi 4 kilómetros de la costa, y la conexión, el tubo, el caño, el oleoducto que conecta 166 kilómetros de distancia la boya petrolera con la refinería de La Teja. Es de acero especial, está enterrada a unos 40 centímetros, está bajo tierra. Se envían normalmente 8.000 metros cúbicos por día de petróleo, aunque su capacidad en realidad es mayor, 12.700 metros cúbicos. Sobre las 5 de la tarde del viernes, mientras se realizaban tareas de mantenimiento en justamente la zona de Jauregui Berri, bueno, allí se produjo un derrame de petróleo. Varias cifras indican que justamente lo que se derramó fueron unos 100.000 litros de crudo. ¿Cuál es el estado de situación? Estamos con Germán Riet, vicepresidente de ANCAP. Buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo, qué tal? ¿Cómo te va?
¿Cómo es el estado de situación a esta hora? ¿Está totalmente controlado, superado el problema?
Bueno,
en cuanto a la pérdida, sí, obviamente.
Obviamente, la pérdida se cerró, como bien se informaba, comenzó entre las 5 y las 6 de la tarde, a las 10 y cuarto de la noche se cerró la pérdida. Luego una segunda fase que era el petróleo que se derramó desde allí, desde el oleoducto, pudo ser contenido con una barrera de arena y luego posteriormente todo un gran zanjón, digamos, con varios pozos conectados entre sí. La segunda fase era retirar, para que no drenara hacia capas más profundas rápidamente ese petróleo. Esa fase se cumplió entre la noche del viernes, a las 10 de la noche, hasta el mediodía del sábado. Ahí se terminó de retirar todo, la mayoría del crudo que se recuperó en esos pozos, y posteriormente ahí se taparon esos pozos con arena y tierra limpia. Y lo que ha quedado pendiente durante la tarde del sábado, ayer el día domingo, y bueno, y se va a seguir trabajando en los próximos días, es algunas manchas de petróleo que había sobre las aguas del Solís y que el viento las ha ido arrimando hacia la costa, más bien hacia la costa. Esto sucedió al lado de Canelones, en Jauregui Berri, pero el viento las había llevado, estas manchas, hacia, por suerte las llevó hacia la costa y no decantaron el río, estaban decantando sobre arenas del lado de Maldonado, y se estuvo trabajando la tarde del sábado y el día de ayer recogiendo ya desde con palas y bolsas la arena sucia y cargándolas en camiones para deponerlas en el lugar que dispuso la Intendencia de Maldonado.
¿Está claro que cuánto se derramó de petróleo?
No, ese es un cálculo.
Los 100.000 litros de crudo que se estuvo manejando, que es un cálculo de qué tipo?
Es un cálculo aproximado en función fundamentalmente de lo que se pudo rescatar en los camiones de ANCAP, que eso sí se pudo medir, obviamente, el crudo que se recuperó y se llevó de vuelta a la planta de José Ignacio, y lo que se estima que se perdió porque fue absorbido allí por la arena, por la tierra o lo que fue al agua, ¿no?
¿Y qué fue lo que pasó concretamente?
Bueno, en realidad no hubo, el oleoducto no se rompió. Lo que se estaba haciendo era, de ambos lados del río hay válvulas para bloquear la cañería. Justamente cuando se diseñó eso, el que lo diseñó en la década del 70, como bien ustedes informaban, hay dos válvulas para bloquear el oleoducto a ambas márgenes del río. Sí. Seguramente porque la cañería allí va por arriba del agua y si se produjera, o aunque fuera por abajo, un derrame. Bueno, esto permite bloquear el oleoducto desde los dos lados del río y en todo caso, si se produjera una rotura del caño en su cruce del río, el derrame sería mínimo, ¿no? En esas válvulas que están a ambos bordes del río también hay hay unas cámaras de cemento de unos 3 metros de ancho por 3 metros de largo, son cuadradas, y casi 3 metros de profundidad, donde el oleoducto tiene una bomba y a su vez permite conexiones y tiene una válvula que bloquea el flujo, y a ambos lados de la válvula tiene dos conexiones que permite conectar cañerías, que en este caso son de goma, para permitir, por ejemplo, vaciar un tramo del oleoducto hacia el otro lado, o digo, en cualquiera de los dos sentidos, ¿verdad? A los efectos, por ejemplo, de si hay una rotura, hacer una reparación, etcétera.
¿Y qué pasó con esa manga en particular? Porque también lo que se ha informado es que es una manga que soporta una presión de hasta 20 kilos de combustible y en realidad se estaba trabajando a 7 kilos en ese momento.
Sí, exacto. Entre 4 y 7 kilos, entonces se estaba haciendo esa maniobra y la manga que era nueva, bueno, se abrió, reventó.
Pero reventó con bastante menor presión de la que supuestamente debería tener, debería soportar.
Exacto, con bastante menor presión y bueno, empezó a derramarse crudo por ahí rápidamente.
¿Pero es un problema de material o un problema humano? ¿O hubo un problema de gestión?
No, en principio parecería ser un problema de material, ¿verdad? Porque, bueno, la manga allí quedó conectada. Después que se vació esa cámara, que fue el problema que tuvimos en esas 4 horas, entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, que lo importante era vaciar la cámara para poder entrar en ella y cerrar las conexiones a la manga de goma, para que no siguiera saliendo crudo. Bueno, después que se hizo eso, se vació, se limpió. La manga está correctamente instalada, lo pude ver yo con mis propios ojos. Entonces hubo obviamente una falla del material, ¿no?
¿Y eso cómo, digamos, qué va a hacer ANCAPA después de ese diagnóstico?
Bueno, lo tendrán ahora que...
Digo, porque ahí hay un proveedor que está atrás, que, digamos, hizo las instalaciones, vendió eso. Debe haber también otras partes del oleoducto en la misma situación. ¿Qué es lo que va a hacer ANCAP a partir de
esto? No, esas mangas no están colocadas permanentemente allí. Esas mangas las lleva el equipo que va a hacer el mantenimiento y las coloca y las saca en cada ocasión. No es que estén allí permanentemente. Por eso sabíamos que estaba en buen estado y que era nueva. Ahora veremos cuando se hagan los análisis, yo qué sé, en el laboratorio y lo vean los técnicos, veremos las condiciones de compra, qué se hace con el proveedor. Yo le contaba a un periodista ahora en el fin de semana allí en el lugar que ya habíamos tenido algunos problemas con... que ya no son mangas o mangueras, sino se llaman manguerotes, son los que se usan para conectar la boya petrolera con los barcos, y ya son de otra capacidad de presión, y además son trozos que en ambos extremos tienen metal para poder conectarlo, ¿verdad?, con tornillos tanto hacia la boya petrolera como hacia los barcos, que ya había habido una falla hace unos años. Y bueno, estamos en un juicio, es un proveedor internacional de artículos de goma muy muy conocido, de neumáticos, etcétera. Y bueno, estamos en un juicio donde hay varias empresas importantes de la región YPF Argentina, ENAP de Chile, creo que está Petrobras de Brasil, nosotros y otros, que tuvimos el mismo problema y estamos en un juicio conjunto con esa empresa, que ya estaba cuando nosotros ingresamos a ANCAP en el 2005. Esta semana justamente hay una instancia de conciliación en Londres. O sea que, bueno, ir contra un proveedor de esta naturaleza es complicado. En este momento yo no sé si esta manga es de este mismo proveedor, lo quiero aclarar. Pero bueno, se analizará la situación según las condiciones de compra, etcétera,
¿no? ¿Pero hay alguna decisión ya tomada por parte de ANCAP en relación a lo que es el mantenimiento? ¿Algún cambio con respecto a lo que estaba ya previsto?
No. Por ahora lo que se ha hecho es resolver la situación y priorizar qué es lo que se va a seguir haciendo en estos días y en las próximas semanas, priorizar la remediación de los problemas de medio ambiente que allí se provocaron, ¿verdad?
Y frente a eso, bueno, ya dijo que van a continuar los trabajos en el día de hoy, pero ¿qué más se puede hacer?
Lo que se hace normalmente en cualquier derrame es, en tierra, por ejemplo, se van haciendo continuos cateos continuamente durante meses, durante años, le diría yo, para ver qué va ocurriendo, si el líquido derramado va drenando hacia lugares más profundos y bueno, y se buscan remediaciones del suelo profundizando o cambiando más la tierra si es necesario o bueno, haciendo distintos, o sea que el trabajo de vigilancia de qué pasa con el terreno afectado dura mucho tiempo, ¿no?
Germán Riet, vicepresidente de ANCAP, ha sido muy amable, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Seguimos en comunicación. En estas horas se han generado muchos comentarios a propósito de cómo se actuó después de conocido el incidente, porque efectivamente se trabajó en forma inmediata y con diferentes reparticiones que estuvieron involucrados justamente en este ataque a este problema, ¿no? Y por allí surge como antecedente un dato interesante y positivo, ¿no? Noviembre del 2010, ANCAP y la Armada habían realizado casualmente un simulacro de derrame de petróleo en el arroyo Solís Grande, un ejercicio que consistió en colocar barreras de contención para lograr retener el petróleo, justamente que fue lo que se necesitó, lo que tuvo que hacer el equipo técnico el viernes ante este accidente de verdad ocurrido mientras se realizaba el mantenimiento de este oleoducto. En esa oportunidad el ejercicio se simuló que el derrame era producido por una avería del oleoducto y para su contención se desplegaron barreras de playa y también se testearon barreras de contención de última generación que habían sido recientemente adquiridas. Justamente del ejercicio participó, al igual que el viernes pasado, la subprefectura de La Floresta. Una de las diferencias fue que en ese entonces, cuando ocurrió el simulacro en noviembre, bueno, había mal tiempo, esto había complicado más la tarea. En realidad, bueno, el tiempo no fue malo el viernes pasado, así que, en definitiva, la actividad estuvo mejor. En aquel momento, la Armada informó a través de un comunicado que el ejercicio era muy importante porque permitía adiestrar al personal y extraer conclusiones para mejorar la operativa en situaciones reales. Bueno, finalmente eso fue lo que ocurrió.